Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Deje esos temores, rencores, amarguras, tristezas del pasado para poder empezar con un nuevo paso, con un nuevo ritmo, con una nueva visión y alcanzar los objetivos para el 2022. Ya en este momento uno tiene que estar ahí ya pasando en blanco y negro los objetivos de 2022. Recordemos que en la vida no hay pausas. Nosotros tenemos que constantemente estar viendo hacia el futuro. Tenemos que estar construyendo ese futuro. El tipo de vida que anhelamos, que queremos, no va a ser posible solamente porque lo deseemos, porque querramos obtenerlo. No va a caernos del cielo una caja, digamos una caja de madera de 2x2 repleta de dólares o de oro o de lo que fuera. No, hay que llenar esa caja y esa se llena día con día con el trabajo de todos los días y teniendo pues un sistema financiero que nos permita organizarnos y que usted pueda ahorrar para que una vez usted tenga un capital pueda invertir y empiece a recibir utilidades y que esa caja pues sea insuficiente para que usted tenga más y pueda compartirle a todos a manos llenas. Buenos días también a quienes muy amablemente están ya en sintonía, especialmente en el interior de la República, quienes tienen la amabilidad de escucharnos también a través de nuestras diversas plataformas digitales. Gracias a quienes ya están conectados ahí en YouTube. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables, son formidables. También muchísimas gracias a quienes muy amablemente están ahí en Periscope de Twitter. Ahí nos hacen el favor de su audiencia. Muchas gracias, muy amables. También a quienes ahí muy amablemente están conectados, están pendientes de nosotros. Y también están allí, mire qué bonito, qué alegre, quienes están ya en la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Mire, son madrugadores. Eso nos alegra sobremanera. Y también a quienes están allí en directo siguiéndonos a través de los podcasts que ven cuando quieren, cuando desean, a través del TuneIn, de Spotify, de SoundCloud, de cualquier cantidad de plataformas en audio también. Muchísimas gracias. En Twitch, Salud GT, también estamos ahí. Estamos como Libertópolis GT, estamos ahí en Twitch. Gracias. Para este día, pues vamos a presentar los principales titulares en la presente emisión y también quiero compartirles, en segunda hora estaremos platicando con un abogado, vamos a estar conectados vía Zoom, vamos a platicar de ilegalidades que se cometieron en contra de él. Sufrió persecución, casi que al estilo de eso de Rápidos y Furiosos, solo que con vehículos no identificados. Hubo una persecución, le dieron alcance, lo bajaron de su vehículo, lo enchacharon y se lo llevaron pie con jeta. Y con aquel temor y aquellas situaciones en las que uno no sabe, ¿será que sí son policías? ¿Será que son investigadores? ¿Será que son de la DIJICRI? ¿Son la DICRI? ¿Será que son los de el MP? ¿Son detectives? ¿Serán? ¡A la gran! Es que uno puede pensar de todo. Y a pesar de esto, ahora que ya estamos en este periodo preelectoral, vamos a preguntarle por ahí también qué opina acerca de algunos candidatos. Entonces, hoy con nosotros estará el licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa, con quien vamos a platicar. Vamos a estar ahí platicando acerca de algunos pormenores. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo lo han asustado? Y rápidamente agradezco la comunicación de Eva Toledo, también a Estuardo Hernández, a Daniel Atilano Méndez Carió, también a Carol Trejo, a Lili Santamaría, a Mario Falla, a Ángel Mario Figueroa, también a Verónica Bravati, también a Sergio Canizales, también a Ilín Fuentes, a Alice de Caselas, también a Romeo López, a Lizeth Rosales, también la comunicación de Walman, también a Salvador Orellana Pontaza, a Gerber Antonio Alvarado, a Héctor Zapeta, también a Gerson Omar López Galán, también a Keanu Lena, a Andrés López Oshlag, a Carlos Reina, a Víctor José Mejía, a la comunicación que también recibimos esta mañana, muy amablemente, de Luis Mariano Valenzuela, también a Iván Maldo, también a la comunicación que recibimos de Víctor José, ya lo leímos también, y a todos y cada uno de ustedes, a Elmer André, a Almi Distribuidora, a Carol Piedra Santa, la mejor de las mañanas para todos ustedes. Vamos rápidamente a la presentación de los titulares que hacen la noticia para la presente emisión. Empezamos con el titular que Prensa Libre para este lunes. Hoy es 22 de noviembre del año 2021. 40% de electores en 2023 tendrán 35 años o menos. A 18 meses de las elecciones, el padrón electoral supera los 8.2 millones de ciudadanos inscritos. Miles abarrotan Antigua Guatemala. En tu caso, Dieguito, por tu juventud, es tu primera vez que vas a votar, ¿verdad? Ya, así, a de veras. Ah, o sea que cabal estabas cumpliendo 18 y te cayeron las elecciones. Ah, mira, pues qué interesante. Sí, pues, entonces te toca ya la segunda, ahorita apenas. Excelente. Dieguito está entre ese 40% de electores de 2023 que tendrán menos de 35 años. 35 años o menos en la fotografía de portada. Miles, pero miles abarrotan la Antigua Guatemala. ¿Qué pasó en Antigua Guatemala? ¿Cuántas horas se tardó usted para llegar y entrar a la ciudad colonial? ¿Cuántas horas más para poder salir de ella? ¿Realmente era lo que le ofrecieron? ¿Encontró pero aquella feria de flores como le dijeron? ¿O no? ¿Hubo ahí algo a nivel de la publicidad que no era como lo que se esperaba? Cuéntenos. También para este día, los partidos tradicionales copan los partidos, los políticos, los politiqueros de siempre en los partidos que tienen una nueva cara, pero los políticos son los mismos. Los políticos son los mismos. Y decía Albert Einstein, a quien tenemos por genio, decía Albert Einstein que no hay peor estupidez en la raya de la locura que tener los mismos ingredientes y esperar un resultado distinto. Entonces mi pregunta es, haciendo el parangón entre esa célebre frase y nuestra realidad nacional, ¿qué diferencia tendremos si quienes están en la jugada son exactamente los mismos protagonistas? ¿Será que vamos a tener un resultado distinto? Y la respuesta es no, la respuesta es no. Vamos a estar platicando hoy con Juan Francisco Solórzano Fopa, entre algunos otros temas de la visión política que creo que puede representar para muchos también una opción. En la nota internacional, Kast y Boric disputarán la presidencia de Chile. Está poniendo interesante en Sudamérica también. Creo que un año de elecciones, ¿verdad? También aquí, nomás en Centroamérica, Costa Rica está que hierve. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Han leído más que nosotros y nos llevan, pero por mucho. También es un país corrupto, por supuesto. Mire usted los más recientes capturas en relación a estos pseudoempresarios. No sé por qué siempre encuentro que en los estados, y leyendo uno en el histórico, pero cuando uno encuentra en los estados niveles de corrupción, siempre es porque se ha beneficiado de manera mercantilista, ventajosa o aventajada a determinadas industrias monopólicas, oligopólicas, pero que terminan en esos como pantanos de la corrupción. No se sabe ni qué van a encontrar en ellos, pero bueno, son los titulares en Prensa Libre para este día. Sigo con más de la presentación de este día de Diario El Periódico, que presenta los titulares en su portada. Estados Unidos, ¿qué le parece? Estados Unidos le otorga visa de trabajo al exministro Eric Archila, alias el Lagartillo. Él mismo, este mismo de los medios de comunicación, este mismo que fungía como gerente de un grupo de emisoras radiales, el mismo de los canales de televisión, el mismísimo, ahora resulta que se entrampa más y más y más y más el proceso de traerlo para que rinda cuentas aquí en Guatemala, porque Estados Unidos le ha otorgado visa de trabajo al exministro Eric Archila. No, si el dinero todo lo puede, y aquí en Guatemala, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, quiera que fuera. El trámite de extradición del extitular de la cartera de Energía y Minas, Eric Archila, requerido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad por varios casos de corrupción, no reporta avances. En la fotografía de portada, como los colibríes. Miles de personas sortearon horas y horas y horas en el tráfico para llegar a la antigua Guatemala y apreciar el arte floral del festival que este año se dedicó a los polinizadores. Ah, me parece muy bien dedicado, pero hubo algo allí en la organización, en la logística, ingresos, salidas, accesos, que fue mal planificado. En la nota internacional, también Kast y Boric pasan a la segunda vuelta en elecciones allá en Chile. Y en la línea deportiva, Manchester City con paso firme. Pues que bueno, son titulares del periódico para este día. Para hoy titula nuestro diario noticias como son: mueren padre e hijo, carro los impacta cuando se atravesaban corriendo la avenida Petapa. Es lamentable, mire, definitivamente en estos días algo pasa en nosotros los seres humanos y como que si fuera una lucha contra el tiempo, contra el año, contra el día, y hay muchas personas que andan así en un estado emocional, ya sea por lo que consideran las ofertas de fin de año, por las compras, las ventas. Hay un afán, pero este afán muchas veces creo que choca de frente contra la seguridad, contra la prevención, contra el mantenimiento. La seguridad que ya sabemos nosotros que no la podemos esperar del Estado, o sea, no hay... O sea, ese es un mal pago que hacemos nosotros. Pagamos y pagamos y pagamos, pero no obtenemos el beneficio por el cual estamos pagando en el tema de la seguridad. Por un lado, la prevención, porque tenemos que ser, pero ultra, archi, mega, hiper cuidadosos cuando salimos con los pequeños de nuestra casa. Se fue la luz, con los más pequeños de la casa. Tenemos que tener cuidado con ellos. Debemos protegerlos al máximo y no alocarnos y mire aquello de tomarlos de la mano, abrazarlos, cárguelos, pero no los deje así solos en una calle. Y la otra es el mantenimiento me refiero a que nosotros, es muy lamentable decirlo, pero no somos una sociedad como tal, y esto no lo digo yo, lo dicen otros estudios, especialmente los orientales, ¿verdad? Los de Japón. Cuando descubren que los latinoamericanos y los guatemaltecos entre ellos no le damos mantenimiento a las cosas, creemos que las cosas solitas se van a mantener, incluido nuestro vehículo. Y entonces el tema de los frenos, el tema de las luces, las neblineras, el sistema eléctrico, etcétera, 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 lo dejamos y no todo mundo le da mantenimiento a su vehículo. Y entonces en el momento preciso en el cual necesitan frenar, de repente las pastillas ya estaban muy gastadas, los diferentes sistemas del vehículo que servían para frenar o las cajas de velocidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el vehículo, no le dan el mantenimiento necesario y da como resultado que no se puede frenar o la máquina no responde en el momento preciso. Tres cosas fundamentales: seguridad, prevención, mantenimiento, no las olvide. Ojalá en este fin de año lo podamos reconsiderar y hacer las inversiones necesarias. Si usted va a recibir, es de los afortunados que recibe su aguinaldo, hágase la campaña, inviértalo en usted, inviértalo en salud, inviértalo en sí mismo, inviértalo en aquellos elementos que le permiten la mejor movilidad y una mejor calidad de vida. Hágalo, hágalo, por favor. Otro de los titulares para este día: dinero de camión blindado voló por la autopista. Pero esto fue en California. ¡Hala! ¡Qué mal titular! Imagínense que esto hubiera sucedido ahí, en la ruta antigua de Guatemala. ¡Ah, ya me imagino! titulado aquí: degüellan a joven mujer en Ipala. Este titular no me gusta cómo está escrito. Encontraron a una persona fallecida en la orilla de un camino comunal de estos de terracería. Para hoy también, chofer de pick-up mata a ciclista en accidente. Este titular me da la impresión de que entonces el chofer, aparte de haber accidentado al ciclista, fue y lo mató. Sería distinto si la redacción fuera de otra manera, pero eso es lo que da a entender el titulero de nuestro diario. Y en el tema del coronavirus, titula para hoy nuestro diario: masiva afluencia a centros de vacunación. Ahora se mira un montón de jóvenes que están ahí yendo a las diferentes sedes y puntos donde están vacunando. Este es el titular en nuestro diario. Para hoy, titula Soy 512, edición impresa: arranca la carrera por la presidencia. Este año preelectoral trae varios rostros ya conocidos y otros nuevos. Es que este fin de semana hubo diversas asambleas de los partidos que quieren correr por las diferentes candidaturas, llámese alcaldías, diputaciones o presidencia y vicepresidencia de la República. Así que vamos a estar hablando acerca de este tema. Les recuerdo, hoy, en la segunda hora estaremos platicando con Juan Francisco Solórzano Fopa. Platicaremos ahí de diversos temas. Quédese y escuche esta interesante entrevista. Como nunca antes aquí en Libertópolis. Póngale atención. También para ayer fue el anuncio, pero hoy lo trae Soy 502. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la ciudad Bitcoin. Anuncia la ciudad Bitcoin. Mire qué interesante esto del Bitcoin, porque también en otros titulares allá en primera plana nos llegó la información que hasta un 70% de las actividades que ha generado el Bitcoin o las criptomonedas son lavado de dinero. Así que por favor tenga usted mucho cuidado con las inversiones que pueda hacer en este mercado de futuros. Así que cuidado, por favor. Sí, desde luego hay que ir con la mano de la tecnología, pero seguridad, prevención, mantenimiento también se aplica para el tema de las criptomonedas. En la fotografía de portada, largas filas para vacunar a menores. Es cierto, yo recién he pasado, hace unos minutos, pasé frente a la Guardia de Honor y allí ya hay una fila considerable de jóvenes que están esperando ser vacunados, que empiece el proceso para ser vacunados. Otro de los titulares para hoy: en la Fórmula 1, Hamilton presiona a Verstappen. Dionisio Virbés sorprende a Hollywood y Scarlett Johansson y sus mejores películas. Vamos a ver cuáles son las que consideran las mejores películas. Yo creo que una de las mejores películas de ella es donde ella no actúa como la protagonista principal, sino que forma parte de una trama muy interesante. Estaba bastante joven, todavía estaba casada con aquel otro artista que se llama Ryan Reynolds. Scarlett Johansson. Bueno, vamos a ir rápidamente al encuentro con el patrocinio. Ya volvemos con todo lo que queremos que platicar este día.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Yo quiero recordar, por si ustedes, por diversas circunstancias, no se recuerdan, el hashtag 21N. #21N. Espero que lo tengamos pues ahí fresco en la memoria, porque cuando un grupo de guatemaltecos, lamentablemente no la mayoría, pero cuando un grupo de guatemaltecos se dio cuenta que este tema de la supuesta estrategia que sacaría adelante la vacunación y la adquisición de las compras a lo que yo he denominado la conexión rusa, y si ponemos las otras blancas grandes para no tener ese cambio, sería bueno. Empezó todo este proceso en contra de quienes estamos a favor de la libertad, de la vida, de la propiedad privada. En el sentido que también en ese periodo del #21N surgió la frase que he estado repitiendo constantemente, la del mitómano. Porque un mitómano es una persona que tiene esa adicción a mentir, a mentir, a mentir y siempre miente, miente, miente. Esa es su forma de vivir. Y en Guatemala la tenemos representada en el máximo poder, en la magistratura más alta, en la silla presidencial, en ese concepto de presidencia que nosotros tenemos, que más que presidencia es un caudillismo errado bajo el cual nos gobiernan, porque hay que decirlo, así es, al final nos gobiernan, querramos o no. Entonces, como parte de este proceso, en su momento, un día como ese #21N, miles de guatemaltecos se armaron de valor a pesar de las circunstancias de la pandemia y llegaron a la Plaza de la Constitución. Estoy absolutamente convencido que muchos guatemaltecos llegaron realmente porque estaban ya hartos apenas de ese par de meses que había gobernado Guatemala el mitómano y que lo estaba haciendo de una manera pésima, pero pésima. El mitómano, a través del ministro de Gobernación, Henry Reyes, y este, a través de la Policía Nacional Civil, de sus directores y sus directores adjuntos, llegaron y empezaron a bombardear a población civil desarmada con bombas lacrimógenas, a agarrarlos con palos, a empujarlos, a atentar en contra de su humanidad. Hay cualquier cantidad de videos de cómo inició ese proceso de empezar a bombardear a población civil guatemalteca desarmada. Había diversas corrientes ideológicas ahí en la Plaza de la Constitución y hubo una indignación tal que incluso cuando teníamos vicepresidente, el vicepresidente Guillermo Castillo tomó los micrófonos de los medios de comunicación y dijo, le voy a pedir la renuncia al presidente mitómano y cuando él renuncie yo también me voy y nos vamos los dos. Desde ese día ya no lo volvimos a ver, por cierto. No sabemos si está vivo, si no está vivo. Pues no sabemos ni siquiera qué hace, si participa o no de las reuniones de los gabinetes de gobierno, porque ya después vimos que hubo audios ahí en los que salía, que había convocatorias, no aparecía. Al final llegamos a este punto en el cual no sabemos si tenemos o no vicepresidente. Pero volviendo a la línea de ese 21N, dos guatemaltecos desde ese entonces para hoy ya no ven de manera normal, perdieron cada uno de ellos parte de su sentido de la vista, un ojo les quedó dañado de por vida. Estoy absolutamente seguro que a ellos jamás se les olvidará las acciones represivas del gobierno del mitómano. Pero esa acción fue suficiente para que ya no dijéramos nada, que siguiera adelante la farsa esta de la cual yo denomino la conexión rusa, después vino más conexión rusa, después vino más conexión rusa, después los rusos o los suecos o los españoles o los holandeses o los gringos o los propios guatemaltecos en el store, después los rusos allí en las portuarias y los rusos en las vacunas. Hasta que llegamos a este día, hoy, 22 de noviembre, recapitulando lo que después de un año encontramos, y encontramos el mismo escenario. Solo que nosotros, los guatemaltecos, ya, permítame la palabra pesada, abusiva o soez para algunos, pero ya nos domesticaron. Ya sabemos que no podemos salir a las calles, ya sabemos que no podemos levantar nuestra voz de indignados, no podemos levantar nuestra voz ante los abusos, porque simple y sencillamente esas más de 300 bombas lacrimógenas lanzadas en contra de la población civil desarmada fue suficiente para que desarmaran nuestro valor, nuestro entusiasmo por decir basta ya a un gobierno que se ha caracterizado por mitómano, por corrupto, por ladrón, por prepotente. Y eso lo digo yo, Juan Francisco Rodríguez, en primera persona. Es cierto. Que hay que recordar que en todo este proceso hemos estado como grupo radial, Libertópolis, encima de estas acciones. Y somos de los pocos, si no el único medio de comunicación, y uno de los principales, afortunadamente, en toda la región, que levanta la voz, que pagamos un precio, y es un precio caro. Así es, lamentable, pero tenemos que decirlo. Pero pagamos un precio por decir lo que decimos, por creer en lo que creemos, por tener las ideas respecto de la libertad, de la propiedad privada, de desear para usted una mejor vida, de desear para usted progreso, desarrollo, bienestar y tener en realidad una verdadera ciudad en este presente con vistas al futuro, que es lo que no tenemos y es la mentira que nos rodea y nos rodea y nos rodea. Ahora, ¿por qué inicio con eso? Es para que usted sepa cómo son los politiqueros de turno. Estos politiqueros malditos que lo único que han hecho es actuar en nuestra contra. Hay que ser muy malvado, y lo digo así, con palabras bajo mi responsabilidad, y sé lo que cuesta aquí decir las cosas, porque ya rápido lo empiezan a uno a perseguir, lo tratan de callar, tratan de hacer actos o hechos en los que uno pierda su credibilidad, hasta llegar al punto de la muerte. Pero si de algo estoy convencido y si por algo valdría la pena morir, sería por la libertad, por la vida misma, de verdad. Y no son solo palabras. A los periodistas guatemaltecos nos ha tocado palo, pero hasta debajo de la lengua a ustedes. Es un proceso duro. No es fácil ser periodista en la región, en toda la región, mesoamericana, parte de México, bueno, México y Centroamérica, no es fácil. Es una constante lucha, son amenazas, es persecución, es tratar de tachar nuestra honorabilidad, hacernos mofas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo que puedo decirles es que si en algo creemos nosotros es precisamente en ese trípode que sostiene una república. Y también, desde luego, la división de poderes. Pero inicio esto porque ahora que ha titulado Soy 502, que en efecto se nos viene ya otro proceso electoral, debemos estar muy atentos, muy claros, muy, muy, muy avivados, muy avispados, dirían en mi pueblo. Porque encontramos a los políticos de siempre, a quienes ya nos han gobernado, pero bajo otros colores, bajo otras figuras, bajo otros nombres, pero siguen siendo los mismos actores. Y encontramos entonces los mismos resultados. Allí vemos las asambleas recién realizadas este fin de semana, la del Partido Unionista, donde tomaron a un extrabajador de Álvaro Arzú, papá, y lo vuelve a contratar Álvaro Arzú, hijo, y lo pone como secretario adjunto del partido. Me refiero a Enrique Degenhardt. Esas son sus caras nuevas. El exministro de Gobernación de Jimmy Morales. El mismo que firmó para que Guatemala fuera el tercer país seguro, ¿se recuerdan? Y si no, pues aquí estoy yo para recordárselos. Ese mismo, ahora parece que tienen sueños ahí húmedos, diría Zapeta, con tal de llegar a la silla presidencial. Ese exministro, Enrique Degenhardt, extrabajador de Álvaro Arzú y que ahora pues pretende como trabajador del hijo, pues llegar a obtener una posición de privilegio. Encontramos también después el partido Vamos, y en el partido Vamos, dentro de ese grupo que se ha formado, que es un grupo oficialista de personas que ya trabajaron en este gobierno del mitómano y que esperan alcanzar una posición, y esa posición, por ejemplo, a través del ingeniero Miguel Martínez, el ex jefe del centro de gobierno, que no sirvió para nada. Que no sirvió para nada. Y ahora lo vemos después que hace un año se anunciaba precisamente en estos días que se le iba a pedir la renuncia a todos los ministros, pero no había necesidad porque año con año todos los ministros presentan su renuncia. Pero especialmente una que nos interesaba era del ministro de Gobernación actual, Henry Reyes. ¿Se recuerdan ustedes? Por esos actos cometidos en contra de población civil guatemalteca desarmada en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, un año después, ahí lo tenemos. Y vemos cómo esas estructuras pues se han fortalecido, ¿verdad? Entonces el punto es el siguiente. Miren, a nosotros nos dan atole con el dedo. Y es bien difícil porque personas que pues lo vemos y que tratamos de informar a la audiencia y de decirle a usted, mire, la cosa va por mal camino, después resulta que somos los señalados por decir la verdad. Por hablar y decir la verdad del gobierno, por hablar y decir la verdad en su momento del centro de gobierno, con el cual nunca estuvimos de acuerdo, por hablar y por decir la verdad respecto al actual ministro de Gobernación, y que tampoco hubo gente que estuviera de acuerdo. Y lo puedo percibir también en algunas personas que no nos desean el bien. Yo lo veo aquí en el chat. ¿Cuántas personas felices porque no está Estuardo aquí con nosotros? Ahí descubro realmente esa parte de la acción humana. Y es donde nos diferenciamos, ¿verdad? Quienes deseamos lo mejor por Guatemala, pero que estamos dispuestos a luchar por ella, y quienes simple y sencillamente van a criticar cualquier acción que se haga. Y entonces tratan de hacer o de tomar ciertas acciones para impedir el que uno pueda decir la verdad, el que uno pueda comentar sobre los hechos, sobre la realidad, y que usted en primera persona haga su propio análisis, que es algo que yo les motivo, especialmente cuando muchas personas, pero ¿y ustedes por qué no esto? ¿Y por ustedes por qué? Pero y yo les repito lo mismo, ¿y por qué no lo hace usted? ¿Por qué tenemos que estar siempre tras ese caudillismo esperando que alguien más, cual diva, cual divinidad, cual caudillismo, cual cacique, cual lo que fuera, debemos seguir? O sea, ¿por qué no empoderarnos nosotros? Nosotros, yo en primera persona. Y recién lo he visto cuando durante estas recientes semanas empezamos a ustedes mismos. Y yo es una cosa que, mire, quiero agradecerles, pero profundamente, de quienes tienen la amabilidad ahí de escribirnos y nos dicen, mira, Juan Francisco, ya averiguamos que tal y tal cuenta es una cuenta política, los quieren dañar por esto y por aquello, se ponen nombres de los supuestos libertarios del pasado, pero lo único que desean es dañarlos. Miren las cuentas, no tienen seguidores, las acaban de crear, solo siguen a determinados grupos políticos. Y entonces, y lo peor de todo es que hay personas que interactúan con ellos. Y entonces tratan así de ganar credibilidad. Y uno dice, me alegro que haya, estimados oyentes, que están bien despiertos, que están bien vivos, que están viviendo la realidad y que nos alertan. Miren, eternamente agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias. Pero nosotros no claudicamos, nosotros seguimos en este proceso. Y entonces encontramos todas esas asambleas que se empiezan a realizar y lo platicamos en su momento con algunos de los entrevistados que hemos tenido en el programa recién, cuando estamos diciendo precisamente, cuando dicen, es que ahora también la juventud está participando. No, fíjese que no. Los que están participando son los hijos de los políticos, son los nietos de los políticos, de los mismos que ya descubrieron cómo hacer para mantenerse en esa misma posición, que no quieren perder y quieren seguir expoliando nuestros bolsillos. Es decir, quitarnos hasta el último centavo, sea de la bolsa derecha o sea de la bolsa izquierda, pero a ellos lo único que les interesa es quitarnos dinero. Por eso yo creo profundamente que en Guatemala son muy pocas las personas que tienen una visión ideológica. Aquí lo que existe es una visión para expoliar, para extraer del Estado, para sacar. Y cuando digo Estado, digo usted. Usted Pedro, usted Luis, usted Carlos, usted María, usted Juan, usted Luisa. Usted, a usted le van a quitar su dinero. Y usted cada vez va a estar más pobre y ellos muchísimo más ricos. Entonces encontramos, o estamos unidos como un gran frente en contra del sistema politiquero, que lo único que hace es crear más politiqueritos, o nosotros realmente transformamos Guatemala, renovamos Guatemala, construimos Guatemala, pero con su esfuerzo y su trabajo diario. El primer paso, para quienes, ¿qué hacemos? Pues el primer paso es dejar atrás la indiferencia y la indolencia. Que nos duelan, estimados amigos, que nos duelan estos titulares. Que no seamos indiferentes ante la realidad. Y la gente dirá, Juan Francisco, porque también lo hay. Y yo personalmente lo he expuesto en algunas oportunidades, aquí y en otras plataformas. Cuando me dicen, pero Juan Francisco, hay que cambiar el sistema. Y yo les digo, sí, sí hay que cambiar este sistema. Pero mientras que este sistema es el que está, es el que prevalezca, yo tengo que entrar a correr con este sistema. Una vez estando en el sistema, entonces trato de modificarlo. Porque tratar de modificarlo estando en la comodidad del exterior, estando fuera, va a ser muy difícil cambiar adentro. Y entonces dirán, pero es que no se puede porque el sistema. Pero, ¿por qué si pudieron otros guatemaltecos? Los guatemaltecos de hace 100 años. Los guatemaltecos de hace 100 años estaban destronando una dictadura de 22 años. No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. De 22 años, por Dios santo. Guatemaltecos aguerridos, que fueron a sacar a plomazos, hasta bombardearon allá la Palmita. Pero como no leemos. Y nosotros, usted y yo, los actuales guatemaltecos, venimos de esa sangre. Nuestra sangre no es pacifista. No. Bueno, no, aunque usted me diga, es que yo soy escandinavo, yo soy noruego, peor todavía. Guerreros y salvajes. Ah, Dios santo. Pero hace también 100 años el sistema no permitía muchas cosas. Y entonces llegó gente con valores, gente con carácter, con disciplina, con hábitos, gente que llegó con el poder de su propio temperamento. Gente que llegó con los pantalones bien puestos, con las faldas bien acinturadas. Gente guatemalteca con amor por este país que llegó, que luchó y se esforzó. De los cuales ahora escuchamos y nos damos cuenta que su obra fue buena. Que ellos como personas, en lo particular, en la intimidad, no hayan sido buenos, a mí eso realmente no me interesa. Pero los frutos que dieron fueron buenos. Porque hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Porque por los frutos los conoceréis. Y entonces uno empieza a leer y dice, ah, bueno, ¿y quiénes lograron eso, Juan Francisco? ¿Quiénes lucharon contra el sistema y a pesar del sistema fueron probos? Pues retrocedamos 100 años y vayámonos a los inicios de el general don Jorge Ubico. Sí, que fue un dictador, que fue esto. Pero él no empezó así y tuvo que llegar a ciertos extremos porque el sistema no se lo permitía. Pero una vez adentro cambió el sistema. Entonces, como nos informamos muy poco, leemos muy poco, y ese es uno de los retos diarios que desde este programa, en toda la programación hacemos, a lo largo de la programación se hace, que usted lea más, que usted se informe más, que estudie más, que se capacite más, que se instruya más, para entonces decir, ah, bueno, tal vez tenemos que estudiar cómo eran los sistemas anteriores y cómo hubo hombres que sí lo pudieron cambiar, que sí lo pudieron transformar. Pero para eso se necesita meter las manos. Y cada quien lo hará desde la posición que le toque, haciendo lo que mejor sabe hacer. Algunos hemos sido llamados para informar, para compartir, para cuestionar. Hay otros que habrán sido llamados para construir puentes, otros para carreteras, otros para medicina, otro, o sea, en esa diversidad. Pero cada quien haciendo, siendo un verdadero agente de cambio, un transformador. Y hasta en la medida en la que lo analicemos, digamos, ah, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez no nos convienen estas mismas caras en un sistema que ha demostrado no ser el mejor. Pero ¿qué pasa si llevamos a los mejores a ese sistema? No, que no se puede, pues necesitamos gente con carácter. Gente con carácter para poder despedir a todos aquellos que no sirvan en ese sistema. Gente con carácter y con principios y con valores para poder transformar las reglas del juego. Y entonces empezar por ser probos. Y es por eso que yo, con titulares como el que hoy presenta en su edición impresa Soy 502, respecto a las futuras elecciones, me cuestiono una y otra vez sobre ese Tribunal Supremo Electoral que tendrá a cargo velar porque se mantenga la parcialidad, la imparcialidad, y porque reine la integridad, la justicia, la probidad en el proceso eleccionario. Y yo lo dudo. Desde el preciso momento en el que una persona falsifica una certificación para decir o tener un cargo que o un título que no tiene, ese es un fraude. No deberíamos permitir que haya personas fraudulentas, y señalo para allá porque para allá está la zona 1. No deberíamos permitir que personas que están acostumbradas al fraude, que esa es su forma de vivir, su modo de vida, eso no puede ser. No deberíamos permitirlo. Sin embargo, el triple R está empoderado con un papelito chuco que dice que él es y que tiene una calidad académica que es un fraude, porque no es cierto. Por respeto a sí mismo, él debería renunciar. Pero, ¿cómo no? Nosotros deberemos hacer algo. Porque si no, las palabras que hoy comparto con usted va a ser como arar en el mar. Porque igual, ya en un par de meses, cuando arranque la carrera electoral, vamos a decir, pero ¿y por qué no nos dimos cuenta que el árbitro, quien va a tener el arbitraje sobre quién gana y quién pierde, es tan corrupto como cualquier otro? Porque no tiene una calidad. puede tener un certificado y puede estar firmado por gente que está investigando el Ministerio Público, pero ellos no deben estar allí. No deben estar allí. Si una lucha debemos hacer, es en contra del Tribunal Supremo Electoral. Yo se los dejo así en el ambiente. Vamos rápidamente al encuentro de nuestros amigos del patrocinio y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Siguiendo con este tema que estamos platicando, regresamos con lo que sucedió hace un año, el mitómano nos mentía una vez más y nos decía, sí, miren, no tengan pena, este tipo de acciones. Ahí es donde conocimos al Yunabomber, ¿se recuerdan ustedes? Solito él, un policía nacional civil, que él solito nos disparó 50 bombas ahí en esa malograda reunión en la que hubo de todo. Yo vi de todo, tanto gente que pensaba con pensamientos que le llaman de derecha, otros que de izquierda, otros que centroizquierda, extrema izquierda, extrema derecha. Es que en Guatemala somos bien tremendos para decir, es que si usted es anarcocapitalista, entonces usted es ultraderecho. Si usted solo es liberal, pero es clásico, usted es derecho. Si usted es socialista, progresista, a usted ya está en extrema izquierda. Si usted es socialdemócrata, a usted está en la izquierda. Pero si usted tiene un pensamiento socialista, pero liberal, entonces usted es del centro. Total, es que lo ponen a uno con todo. Pero bueno, ya tenemos en este momento al invitado del cual estuve platicando por la mañana. Es el tocayo Juan Francisco Solórzano Fopa. Juan Francisco, la mejor de las mañanas. Bienvenido a Libertópolis.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas.
Pues muchísimas gracias. Primero que nada, empecemos con parte de lo que ha sido esta jornada de tu propia vida. Primero que nada, has sido una persona que ha sufrido persecución. Contanos así rápidamente, por favor, cómo surgió tu persecución política, en qué ha terminado y cuál es el proceso por el cual actualmente vas.
Pues bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí en este país, lamentablemente, cualquier persona y diría de distintos ámbitos, pensamientos y demás, en los últimos años que ha intentado entrar a la política ha sufrido algún tipo de persecución. En lo personal empecé con denuncias, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, que me impidieron participar en el año 2019 en las elecciones. Esta es una herramienta que está siendo muy utilizada en las últimas, fue muy utilizada en la última elección y creo que va a ser muy, muy utilizada en la próxima elección también, porque además el solo hecho de presentar una denuncia que después se desestima, que después resultan siendo de verdad espurias, pues ya lo inhabilita a uno para presentarse básicamente en un proceso de elección popular. Entonces, utilizan a la Contraloría General de Cuentas como una herramienta para decidir quiénes pueden participar o no en un proceso electoral. Esa fue, digamos, mi primera experiencia. Como estas denuncias, obviamente, pues son temporales, sirvieron para un propósito en algún momento, pues después se vinieron dando otros procesos. Siguieron algunos procesos en la misma Contraloría General de Cuentas. Debo decir que el día de hoy tengo dos juicios de cuentas. Ninguno de esos juicios ha sido por malversación o por haberme robado o desfalcado alguna cuestión. Tres son por reglamentos y acuerdos que emití, que fueron públicos y que en su momento inclusive fueron algunos redarguidos de inconstitucionalidades que después la misma CC no dio con lugar, pero digamos que ahí van esos reglamentos y por haber emitido esos reglamentos me han ido buscando sanciones, y otros han sido pues despedir a personas, inclusive la mayoría con orden de juez se les despidió. Lamentablemente yo creo que en las instituciones públicas son muy malas en la parte laboral, se perdieron después esos casos. Ahora pues yo estoy pagando las multas de esas instalaciones, lo cual no me importa, sinceramente es el precio de las decisiones que hay que tomar habiendo estado en el Estado. Y pues posteriormente a eso inician varios procesos, ¿verdad? Por ejemplo, uno por violencia contra la mujer, en agravio supuestamente de una periodista con quien tengo cero relación personal, ¿verdad? Y sin embargo, pues el Ministerio Público presenta este proceso donde coacciona a los fiscales para que me pidan la primera declaración. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un fiscal que lo dejó por escrito en el expediente. De hecho, obra y yo he publicado las fotos de lo que los fiscales han dicho en este caso y cómo se les obligó específicamente por quien ahora es un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado don Eulalio Contreras, López Contreras. Entonces vemos que los peones, los alfiles, las piezas que se utilizan para este tipo de cosas, pues obtienen una recompensa posterior. Y por último, pues es un caso donde intentamos formar un partido político. Yo creo que ahí hubo varios errores, yo eso lo he publicado y lo he dicho abiertamente, pero ninguno para haber hecho un caso de criminalidad organizada, asociación ilícita, conspiración, cuestiones que fueron completamente inventadas y que además se utilizó a la Dirección General de Inteligencia Civil para seguirme, detenerme, ubicarme, o sea, para hacer todo un proceso donde la Dirección General de Inteligencia Civil simplemente no es la entidad competente para hacer este tipo de cuestiones. Y aún así pues estuvieron presentes, no solo presentes, participaron activamente en mi captura. Y de nuevo, pues afortunadamente los jueces han ido de alguna u otra forma desestimando o dándome faltas de méritos en la mayoría de procesos, y ya ha sido después en donde hemos llegado a otras instancias donde, por ejemplo, en el caso de femicidio, de supuesta violencia contra la mujer, las juezas de femicidio dijeron pues que no había delito. Sin embargo, una sala de apelaciones que ha sido muy cuestionada, que es la sala primera de femicidio, que ha dado amparos a diestra y siniestra por ahí, pues es la que decide que me liguen a proceso. Posteriormente, en el segundo caso, el juez dio falta de mérito por los delitos de conspiración, de asociación ilícita, y sí deja que me liguen a proceso, y él me liga a proceso por falsedad ideológica. Entonces, actualmente estoy ligado a dos procesos. Tengo por lo menos dos otros juicios de cuentas, tengo como tres o cuatro denuncias más de la Contraloría General de Cuentas, y ese bombardeo constante, digamos, y perenne, es de alguna manera, resumiría los últimos 3 años de mi vida, 2018, 19, 20, y lo que va 3 años y algo de este 2021.
O sea que aspirar a una posición política, Juan Francisco, o un cargo, sea la corriente que uno tenga, igual le va a tocar duro enfrentar a las estructuras enquistadas en los diferentes órganos de justicia.
Pues sin duda alguna, y lo hemos visto con mucha gente, ¿verdad? O sea, el tema, insisto, el tema del finiquito está siendo una herramienta, pues es una herramienta que está sirviendo para decidir quién participa o no, una herramienta sinceramente sumamente arbitraria, que depende, como les digo, de que la Contraloría quiera o no presentar una denuncia. Miren, el 95-96% más o menos de las denuncias que la Contraloría presenta ante el Ministerio Público son desestimadas,
¿sí? A la gran.
O sea, imaginemos ese número. Eso es una cuestión enorme. Esta es una estadística que se manejaba cerca del año 2016-17. Eso hizo que, por ejemplo, en su momento, en esas épocas, se hiciera una fiscalía dentro de la Contraloría General de Cuentas que buscaba de alguna manera evitar estas denuncias sin sustento, ¿verdad? O sea, que se denunciara penalmente lo que en realidad, pues de alguna manera sí era, sí podía llegar a constituir delito, y no denunciar por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esa fiscalía, hay que decir que posteriormente fue retirada en la administración actual de Consuelo Porras, fue retirada de la Contraloría General de Cuentas, y hacían una labor importante, eran un filtro importante para poder de alguna manera, pues, tratar de ver que no se utilizara la herramienta de la denuncia de la Contraloría de forma, como insisto, arbitraria. Pero hemos visto ahí, y yo creo que, como bien señalas, no es un tema de... he podido observar también personas con las que posiblemente no coincida ideológicamente, pero que también se han topado con estas situaciones, y que pues el denominador común, yo creo, es tratar de ser un poco independientes del sistema y de esa cooptación de un grupo de personas que yo creo que ideológicamente no tienen ninguna realidad, tampoco nada que ver, digamos, no tienen ningún pensamiento ideológico más allá de su necesidad de mantenerse en el poder y mantenerse, digamos, de alguna manera aprovechándose del presupuesto público y aprovechando lo que le da estar en control de ciertas instituciones y entidades del Estado.
Me parece muy interesante. Y hablando de ese tema, y solo para cerrar ese espacio de a cómo le toca a las personas cuando deciden una decisión fuerte, decirle a toda la familia, miren, me voy a tirar para esta o aquella posición, y lo primero que te van a decir es, se te va a venir el mundo encima. Y en tu caso en particular, lo sufriste, porque me recuerdo esas escenas que transmitiste, en el sentido cuando fuiste capturado por vehículos sin placa, y que ese es un riesgo que tenemos todos los guatemaltecos. No sabes si te van a secuestrar, si es un plagio, no sabes si es una estructura de poder, no sabes si es la autoridad, y me imagino que fueron momentos muy tesos, Juan Francisco.
Sin duda alguna, fue un proceso, pues bueno, es completamente anómalo, donde las personas que me detienen a mí son estas personas que van este vehículo sin placas. Paradójicamente, para cuando vi una patrulla atrás, me sentí un poquito más aliviado, digamos, porque dije, bueno, por lo menos aquí hay policía, digamos, ¿sí? Pues ahí dije, bueno, dudo mucho que vaya a querer ser un secuestro o algo con una patrulla detrás mío a plena luz del día en una avenida muy céntrica, digamos, en el Boulevard Liberación, en este caso de la zona 3. Entonces, la verdad, pues ahí cuando vi las luces detrás, después de que ya casi me habían detenido este vehículo sin placas, me sentí algo aliviado, lo cual no debería ser así. Es un acto arbitrario, ilegal, que va contrario a pues lo que es inclusive nuestras leyes, ¿verdad? O sea, lo que es el Código Procesal Penal, la misma Constitución Política de la República, que nos dicen que los policías deben estar plenamente identificados al momento de hacer cualquier acto de este tipo, y que no lo puede capturar a uno ninguna otra autoridad que no sea, pues valga la redundancia, los policías que están investidos de esa autoridad para poderlo a uno capturar. Entonces, sin duda alguna, estas experiencias que vive uno y que yo pude documentarlas, porque ojo, no es necesariamente que solo yo las haya vivido, la verdad es que hay mucha gente que ha pasado por esos procesos, simplemente no han tenido la posibilidad de documentarlas adecuadamente, y yo creo que en ese sentido, de alguna forma, la experiencia que yo tuve en el Ministerio Público, sabiendo cómo son estos procedimientos, me permitió poder tomar una decisión rápida, que fue documentar esta situación, y no solo documentarla, sino pues poderla transmitir hacia las redes sociales e inclusive hacia algunos periodistas a quienes les mandé justo antes de que me detuvieran, porque además, y se puede ver en los videos, ¿verdad? Ni siquiera me decían una razón, no me detenían. O sea, primero me detuvieron en la calle antes de tener la orden de captura con ellos, antes de tener un motivo legal para poderme aprender. Entonces, todas estas situaciones que por mi situación, digamos, mi experiencia como exfiscal, como abogado, de alguna manera yo pude detectar estas anomalías en ese momento y pude documentarlas, de nuevo enviar esos videos y demás al público a través de las redes y los periodistas, pero sabemos que son muchas más personas que caen en estas prácticas ilegales, que sufren estas prácticas ilegales, y el gobierno lamentablemente ha estado aumentando estas prácticas ilegales y represivas también.
Sí, es lamentable que ojalá y que con tu caso hubieran terminado. Yo creo que a diario vemos una buena cantidad de vehículos que no están identificados, que andan con las placas descaradamente tapadas, y uno realmente ya no sabe qué esperar, especialmente quienes nos dedicamos a este oficio del periodismo. Hay una situación, estimado Juan Francisco, que se ha dado, por la cual yo te contacté. Quiero compartirles a los estimados oyentes que yo contacté a Juan Francisco Solórzano Fopa, le di seguimiento. Vieran que cómo costó llegar a este punto. Ideológicamente estamos tal vez en posiciones distintas, pero hemos tenido una lucha que ha coincidido con un denominador común y que ha sido recientemente las acciones de la actual administración en la municipalidad. Hubo un video que me llamó mucho la atención y esa es la razón por la cual empecé a contactarlo, y es el video de esta famosa gente que aparentemente son bomberos, que tienen una estación de bomberos, pero cuando lo confrontaste con tu propia investigación de campo, te diste cuenta que ni existe la tal estación y que las personas efectivamente sí devengan un beneficio económico de estar supuestamente como bomberos al servicio de la población. Contame un poquito más de este caso al que le diste seguimiento, por favor.
No, muchas gracias. Pues bueno, contar el antecedente. Tuve la fortuna de ser bombero municipal ad honorem durante pues más de 10 años que presté servicio, y durante todo ese tiempo tuve también pues la gran oportunidad y el gran honor de llegar inclusive a ser subdirector de mi estación y miembro del directorio de los bomberos municipales. Solo voy a esperar que pase un avión.
Okay.
Y pues durante ese tiempo, que estuve prestando servicio, pude ver sinceramente, y la verdad que es una institución que la gran mayoría de personas que prestan sus servicios ahí lo hacen con una vocación de servicio increíble que es difícil ver en otras entidades e instituciones del Estado. Entonces, yo le he dado seguimiento a los bomberos desde muchas perspectivas. Tengo, obviamente, muchos amigos, conocidos, compañeros con los que presté servicio ahí. Y en los últimos años me han venido haciendo alguna serie de denuncias porque, pues bueno, los que están a lo interno de los bomberos sí viven, específicamente los bomberos municipales, viven amenazados constantemente de que si se revela cualquier situación los van a despedir. La mayoría están en contrato 022, hay muchísimos que estaban hasta el 029, inclusive hasta CINIX. Estas situaciones, afortunadamente, algunas se han ido corrigiendo, pero lo que desencadenó todo esto fue que hubo cerca de 10 bomberos municipales que prestan su servicio 24/24, casi no descansan, que están ahí, que ahora con la pandemia inclusive los turnos son de 72/72, con medidas de seguridad extremas, con el riesgo de infectarse, y que a pesar de toda esa situación y de haber prestado su servicio, no les pagaron su bono de riesgo, digamos. El bono de riesgo es un bono que da el Congreso de la República a los bomberos a través de una aportación a una asociación que se llama el Comité Pro Mejoramiento de Bomberos Municipales. Y esta asociación maneja un presupuesto de cerca de 40 millones, pero esta asociación en realidad está pues vinculada directamente a la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Y los directores de esta asociación, pues, son personas vinculadas al Cuerpo de Bomberos Municipales y quienes deciden si se paga o no. En este caso son los miembros, los comandantes de los bomberos municipales que son puestos por la municipalidad. Entonces ellos decidieron arbitrariamente que 10 bomberos no iban a recibir su bono de riesgo sin ninguna explicación, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Eso hizo que yo presentara una primera denuncia por este impago. No les pagaban, pasaron 10, 15 días y no les pagaban. Entonces procedí a obtener acceso a información pública para documentar pues mi denuncia, ¿verdad? Para documentar si se les había pagado o no y por qué motivo. Justo un día antes de que me entregaran la documentación, les pagaron a los 10 bomberos, ¿verdad? Obviamente esto era ilegal, o sea, no puedo simplemente decir yo pago esto a quien me cae bien y a quien me cae mal no se lo pago. O sea, esto así no funciona el presupuesto.
¿Cuánto se le paga a cada bombero por ese bono de riesgo? ¿A cuánto asciende la cantidad de cada uno?
Este bono de riesgo son 3,000 quetzales de forma trimestral y en algunos casos, o sea, aumenta 1,500 quetzales más por ser jefe de servicio y también aumenta a los que son pilotos de las unidades, aumenta en cerca de 700, 750 quetzales.
Okay.
Pero para un bombero, por ejemplo, que gana 4,000 quetzales al mes, un bono de 3,000 quetzales o que puede ser 4,000 quetzales cada 3 meses, pues significa un 25% de su salario, digamos, ¿sí? Si lo vemos anualmente. Entonces, pues obviamente los bomberos cuentan con estos ingresos y como cualquier persona pues que ya tiene muchos años de estar recibiendo este bono, y de nuevo pues la decisión de no pagarlo fue completamente arbitraria. Cuando consigo acceso a la información pública y veo las planillas de a quienes sí le están pagando este bono, pues es donde descubro que desafortunadamente hay por lo menos 2 personas que aparecen como jefes de servicio de una estación, que eso es donde yo digo que es una estación fantasma, porque esas personas nunca han ido a ninguna estación, no pueden ser jefes de servicio de ninguna estación porque no prestan servicios como bomberos, y sin embargo sí reciben el bono de riesgo como bomberos. Además, del bono de riesgo reciben los 1,500 de jefe de servicio, digamos, o sea, hay que sumarle los 1,500 de jefe de servicio, y además uno de ellos recibe bono de piloto de ambulancia, digamos, lo cual tampoco es piloto de ambulancia, posiblemente tenga algún carro asignado tal vez de la institución, pero en su vida ha sido piloto de ambulancia o piloto de alguna unidad de emergencia. Y para mí esto es un tema grave, porque además estas 2 personas son personas de plena confianza de la comandancia, o sea, son los asistentes de la comandancia, una es la jefa de recursos humanos y el otro es el secretario de la comandancia. Entonces, ¿cómo es posible que si yo soy jefe de recursos humanos de una institución, yo mismo me recete bonos que no merezco porque son funciones que no realizo y que la comandancia además firma esas planillas, son los que les dan esos bonos a esas personas? Entonces, y por un lado lo que vemos es que no le quieren pagar a los bomberos que sí hacen el trabajo, ¿sí? A los bomberos que sí se están arriesgando día a día con su función de paramédicos, con su función de bomberos en lo que es la prestación de servicio, y vemos que por otro lado entonces sí se les paga a quienes no realizan la función. Esto es ilegal, esto pues conllevó sinceramente que yo presentara una denuncia penal en contra de la comandancia de los bomberos municipales, y además descubrimos ahí algunos otros actos lamentables, como que tienen un seguro, por ejemplo, en los bomberos municipales, pero cuando una ambulancia choca, no usan el seguro, sino que obligan a los bomberos a que pongan de su bolsa para ese seguro, y a muchos, inclusive, para poderles dar el cheque, los coaccionaron y les pidieron 50 quetzales a cada uno. Y uno diga, bueno, son 50 quetzales para arreglar una unidad, sí, pero si son 300 bomberos por 50 quetzales, digamos, estamos hablando ya de 1,500 quetzales, que es mentira, o sea, que a la larga, no, de hecho no son 1,500, son
15,000.
Más, o sea, son 15,000 quetzales, son 3 ceros, sí. Entonces, estamos hablando de dinero, pues estamos hablando de que esto tampoco debería. debería ocurrir, porque si se tiene un seguro, ¿por qué no se usa el seguro para esas, esas unidades, digamos? Entonces, hay circunstancias que ya yo creo que hay que ponerles un alto, y que aunque parecieran montos pequeños o irrisorios, en realidad todo eso va sumando, y yo sí creo que hay que dignificar la labor del bombero, hay que aplaudir la labor del bombero municipal, del bombero voluntario, del bombero municipal de los departamentos. De verdad que yo se los puedo asegurar que la gran mayoría de estos hombres y mujeres son gente dedicada, con vocación de servicio, y no puede ser que los comandantes, que en su mayoría no son bomberos, que son gente política, pues esté aprovechando de esto para hacer mal uso de los recursos de estas entidades.
Definitivamente, en eso estoy 100% de acuerdo. Actualmente, ¿quién es la máxima autoridad de los bomberos? ¿Quién es el comandante general de todos los cuerpos de los bomberos municipales?
De bomberos municipales de Guatemala, digamos, porque aquí hay bomberos municipales de la Municipalidad de Guatemala propiamente, es Fritz García Galón, que es una persona obviamente muy allegada a la Municipalidad de Guatemala, que lleva muchísimos años, fue alcalde también de la ciudad capital, miembro del Partido Unionista, y bueno, él es el máximo comandante, el primer comandante ad honorem, digamos, entre comillas, porque también tiene varios, recibe varios emolumentos de la municipalidad, pero bueno, digamos que de bomberos municipales no recibe un centavo. El segundo comandante se llama Jorge Franco, que también trabaja en la municipalidad, él sí recibe un doble salario, porque recibe salario en la municipalidad, y además recibe 29,000 quetzales en los bomberos municipales, en un contrato 029, algo que es muy cuestionado porque lamentablemente no, o sea, hay una estructura legal constitucional que permite obviamente que se pueda devengar dos salarios, uno en este caso en el estado, en la municipalidad, y otro en una entidad de asistencia pública, lo cual está hecho para que gente pueda prestar medio tiempo en entidades de asistencia pública, o así como en mi caso, yo voy a decir que estuve como funcionario público 15 años, la ley orgánica de la SAT en su momento tenía la prohibición expresa de que uno fuera o participara en ningún otro puesto del Estado, digamos, salvo estos puestos en entidades pues de asistencia pública, lo cual era mi caso, era solo que yo sí debo decir y aclarar, nunca recibí ni un solo centavo de los bomberos municipales, y pues mi trabajo era 100% ad honorem en ese sentido. Pero sí hacía dos, digamos, dos funciones, ¿verdad?, dentro de dos entidades del Estado. Entonces, este diseño ha sido abusado por estas personas que están, que tienen doble salario, y que devengan 30,000 quetzales en la MUNI y 30,000 quetzales en los bomberos municipales.
Es impresionante. Pues Juan Francisco Solórzano Fova, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dedicado, por darnos toda esta información, todas estas luces, y tenemos la puerta abierta en doble sentido, Juan Francisco, para cuando haya que denunciar, cuando haya que señalar, cuando haya que decir, aquí estamos para poder compartir la verdad. Te estoy agradecido por el tiempo y lo difícil que fue contactarte, pero se nos hizo, así que muchísimas gracias para ti y la mejor de las mañanas.
Pues qué bueno. No, gracias por la insistencia, y perdón porque tuvimos problemas de comunicación antes, pero mejor tarde que nunca, y aquí estamos a la orden. Gracias por la apertura también en el programa.
Muchísimas gracias. Ha sido el licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa contándonos los quehaceres de lo difícil que es llegar a, primero, tomar uno en lo personal una decisión de decir, me voy a tirar a la política. Eso está bueno que lo lean todos nuestros amigos en el chat, ahí que sí, que por qué no lo hacen, que por si mire lo que pasa cuando uno lo hace, pero hay que hacerlo constantemente, y desde luego también sumarnos nosotros como ciudadanos a la dignificación, a las mejores condiciones de vida de los bomberos municipales. En mi familia quiero compartirles, José Rodríguez, uno de mis queridísimos tíos, a quien amo con todo mi corazón, desde muy joven dedicó su vida al servicio de los bomberos municipales. Pues ahora ya goza de un justo descanso, pero en su oportunidad también creo que es importante reconocer el trabajo que ellos hacen. Mire, yo sé que muchas veces no son tomados en serio, así como usted lo oye, porque hay muchas personas que sigue siendo llamadas para sacarlos de una estación y que se vayan hechos bala para algún punto y después resulta que era una falsa alarma. Yo creo que debemos tener consideración por nuestros amigos los bomberos, sean municipales, sean departamentales, sean voluntarios, de la índole que fueran. Creo que debemos apreciarles porque ellos están dispuestos en el día a día a dar la vida por nosotros. Y cuando yo vi este video de Juan Francisco Solórzano, pues me empaté en ese sentido. Y yo dije, no puede ser correcto que venga un comandante general que gane 60,000 quetzales al mes, según hoy lo estamos conociendo, nos estamos enterando, que toda esa comandancia gane 60,000 quetzales y que quien arriesga su vida solo gane 4,000 quetzales. No me pareció justo, y ese es en realidad el sentido de esta entrevista, y ojalá que, como les dije desde un inicio, dejemos por un lado ya la indiferencia y dejemos también la indolencia. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio, no sin antes recordarles que en esta época, mire, lo que hay que hacer es que uno lea más. Uno es el mejor ejemplo para que todos en casa puedan leer. Usted también debe mejorar sus técnicas de lecturas y hacerlas de manera pública, que lo miren sus hijos, para que ellos también anhelen, amen el poder leer, entrar a este mundo maravilloso de la lectura. Y qué mejor que con los libros de Marjosa. Hay lectura, hay escritura, caligrafía e iniciación matemática. Lo que necesitamos, el poder entender lo que sucede a nuestro alrededor y poder analizarlo, pero empieza desde que somos así de choquitos, de que somos así chiquititos. Hay que hacerlo con los libros de Marjosa. Llame ahora mismo al 3100-7353, 3100-7353, 3100-7353, o en Facebook búsquelos como Marjosa Guatemala. Libros para prestamiento, desarrollo de destrezas básicas para realizar esos trazos en los pequeñitos. También lectura y escritura. Esto no solo para pequeñitos, hay muchos que tienen que leer, que tienen que escribir. Caligrafía. Aquí tenemos nosotros un calígrafo. Por si no lo sabía, también Dieguito es un calígrafo. Este Dieguito, de veras, parece pura sábila. Cada día nos aparece con nuevas propiedades. También la iniciación matemática, no digamos. También la iniciación matemática. Mire, hay que entrarle al análisis, las ecuaciones, los algoritmos. Ah, no, hombre, saludos ahí a Chechón, él se los hace a mano, rapidito, así es. Más información o pedidos, por favor, comuníquese hoy mismo. No lo deje para mañana. Hágalo como un complemento para la educación de su hijo, para la formación académica, así desde chiquititos. O sugiéralo en el colegio, o si usted es director, usted es maestro y lo puede hacer, hágalo hoy mismo, como padre de familia también. 3100-7353, 3100-7353, o en Facebook como Marjosa Guatemala.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Agradezco todos los comentarios que nos han enviado, pero todos todititos los agradezco. Es el momento de agradecer la comunicación a través del chat de YouTube a JX Fal, también a Charlie Balfeld, a Ingrid Janet Alfaro, siempre gracias por sus oraciones a favor de Estuardo. También a José Manuel Castellano Rodríguez, también a Flor Campos. También a Diego Hernández, a Sandra Ortiz, muchísimas gracias. A Alberto Armonía, también muchísimas gracias, tan amables por su comunicación. A don Julio Bermúdez, también a Ervin González Escobar, también a Oscar Asensio, Amada Álvarez, También, ahí se me pasó, Andix Futura, también a JMB, Amparo Alvarado, a Pau María, y también a Omeritza Tánchez. Muchísimas gracias a ustedes que son ahí tan amables y que están pendientes de nuestra comunicación inmediata. Cabal, pues estamos, en un principio recordamos ese 21N y cómo el mitómano dijo tantas cosas después de ese 21N. Fue aquella conferencia en la que dijo que se acababa el centro de gobierno. Un año después aparece el ingeniero Miguel Martínez. Es que cuando digo ingeniero, de veras, me la gozo. Pero el ingeniero Miguel Martínez salió dando declaraciones, no habló de su visión política, de las estrategias para seguir en el poder, sino se refirió única y exclusivamente a su relación con el presidente de la República, Alejandro Yamatei Faya. El ingeniero Miguel Martínez dijo que ellos tienen una bonita amistad, una relación personal por más de 10 años, y que si le echan tantas piedras a esa relación, son otras personas porque están envidiosas que él tenga lo que no tienen otros. Es decir, esa amistad que los une desde cuando él era jovencito, entendemos que era un menor de edad, cuando se conocieron y empezó, pues ahí trabaron esa relación personal, y esas fueron sus declaraciones al momento de ser consultado. Dijo que la intimidad de esa amistad era la que ustedes y nosotros envidiamos, y que por eso es que no dejamos en paz a esta pareja de amigos. Así lo dijo él. Miguel Martínez, ex jefe del centro de gobierno, fue electo este domingo 21 de noviembre como presidente del Tribunal de Honor del partido político Vamos. Seguro ha de ser por su honorabilidad. El ingeniero Miguel Martínez se autodefine como el amigo más cercano del mitómano. Dirigió el centro de gobierno, pero esa institución fue eliminada en diciembre del año pasado debido a las críticas y señalamientos en su contra, porque pues recordemos todos que era una duplicidad de funciones y pues no hacían nada y tampoco hacían nada, no hacían nada. El partido Valor también, miren, en su segunda asamblea general, el partido político Valor, que impulsaría a Zuri Ríos a la presidencia, estoy leyendo literal, eligió su comité ejecutivo nacional. Como secretaria general fue reelecta Ana Ingrid Bernat Cofiño. Sí, como secretaria general del partido Valor fue reelecta Ana Ingrid Bernat Cofiño, quien preside el Comité Ejecutivo Nacional. Hasta ahora ha fungido ese cargo junto con la representación legal de la agrupación. El segundo puesto más importante será cubierto por la diputada y segunda vicepresidenta del Congreso, Ana Lucrecia Marroquín Godoy, de Palomo. Durante la actividad se pudo observar a los diputados José Francisco Zamora, Sergio Chacón, Rubén Barrios, Fernando Arenales Forno, y a la segunda vicepresidenta del Congreso, la mencionada Lucrecia Marroquín de Palomo. La otra actividad fue la asamblea del Partido Unionista, ahora dirigido por Álvaro Arzú Escobar, donde el ministro de Gobernación, ¿dónde? Porque fue en el lugar ahí en la asamblea, el exministro de Gobernación, Enrique Degenhar, quien fue criticado por firmar un acuerdo de tercer país seguro, también fue exdirector de migración, está en el Partido Unionista. Degenhardt es uno de los políticos más polémicos de la administración del comediante Jimmy Morales. Fue electo como secretario general adjunto del Partido Unionista. El exministro de Gobernación fue electo como secretario general adjunto 3 el pasado 20 de noviembre durante la Asamblea General, a la que no fue invitado ningún medio de comunicación. ¿Por qué será? Ya uno se queda así con... De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, el fraudulento, hasta ahora hay 20 partidos políticos vigentes y 6 más en formación, para un total de 26 partidos. De los cuales el 51.83 de quienes lo conforman son afiliadas, es decir, son mujeres, y el 48.17 son afiliados. La mayoría de ellos tienen edades de 36 a 45 años. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Esto suma un total de 612,863 afiliados, o sea, quienes ya están en los partidos políticos vigentes. Aquí no están los que van en proceso de formación, son los vigentes. ¿Sí? Pero algo que me llama mucho, mucho, mucho la atención aquí es excelente. Es el punto que quienes están afiliados, sus edades están de 36 a 45 años. Mire cómo es la cosa. Sin embargo, hoy también entre los titulares, el que presenta Prensa Libre dice que el 40% del gran total que va a votar o que se espera que vote en 2023 son menores a los 35 años. Ya va por donde, o sea, ya va viendo por dónde voy, ¿verdad? O sea, los que eligen en su mayoría son menores de 35 años. Pero quienes están haciendo política activista dentro de un partido político son mayores de 36 años. De 36 años para arriba. Mire qué interesante. Sí, me comparten ya en producción. Tenemos ahí las declaraciones del ingeniero Miguel Martínez respecto a su relación con el mitómano. Si los podemos incluir para que después no digan, usted solo dice y no. Para que ustedes mismos lo tengan allí, lo pueden ver.
Y el que por supuesto mi partido me pida.
Por mucho tiempo se ha comentado de que usted tiene alguna relación con el presidente. ¿Qué tipo de vinculación tiene con él? Si me puede hablar.
Bueno, tenemos una gran amistad. Yo creo que hay muchos ahí envidiosos que quisieran tener una amistad como la que tenemos con el señor presidente. Tenemos una amistad de más de 10 años, la cual se valora y se respeta. Hay una amistad que representa un compromiso, una lealtad, y por esa razón es que estamos ahí cerca de él y trabajando. Hay muchos chismes y yo no me voy a meter a hablar de eso. Solo tenemos una amistad que, por supuesto, cada uno la lleva como quiere. Gracias.
Bueno. Envidiosos, les dijo a todos ustedes. Ya quisieran, dice él, una amistad como la que él tiene con él. O sea que usted es envidioso porque él es el amigo del mitómano y no usted. Y que una amistad cada quien la lleva como quiere. Y que usted quisiera esa amistad. Yo no. Yo si no, fíjese. Yo ahí si no. Pero bueno, ¿sabe qué? Lo que yo sí quiero es irme a Oceana. Oceana.com.gt es el lugar ideal. Es el lugar al que todos quisiéramos estar, al que todos quisiéramos llegar. Allí es donde debemos estar. En Oceana.com.gt. En Oceana hacen bodas. Ahí hay bodas, instalaciones, logística, decoración, alimentos. Nos encargamos de todo, nos dicen nuestros amigos de Oceana.com.gt. ¿Quiere más información? Realizar su boda ahí en la playa. Ah, no, hombre, eso es otro nivel. 79-64-29-00. 79-64-29-00. 79-64-29-00. En Oceana, usted puede vivir un sinfín de experiencias, sol, sonrisas, arena, mar, playa, y una gran diversión para chicos y grandes, la alegría. Reserva ya, entra a oceana.com.gt, es el lugar que tú mereces, en el que debes estar. Ah, yo como quisiera estar ahí en Oceana. Transmitir desde Oceana, entra a oceana.com.gt y reserva ya. We'll be right back.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Sí, sigue ardiendo, pero sigue ardiendo las redes. Fíjese, es que ustedes son bien tremendos. Ya, platicando así entre nos, aquí nada más entre ustedes y yo, me da gracia porque la pasada vez les dije, bueno, ¿y por qué no? Yo sí me atrevería, bueno, no, es que no es una cosa de atreverse, a entrevistar a Sandra Torres. Y todos, sí, que lo haga, que a ver si quiere, que no sé qué, así. Pero si mire cómo se ponen, porque entrevisté a Solórzano Fopa. Entonces digo yo, de veras, ¿cómo es aquí la cosa con ustedes, queridos oyentes? ¿Verdad? Es un caso, es bien, bien tremenda la posición en la cual ustedes colocan. Sí, cabal, Verónica Carranza, cabal, así es la cosa. Pero mire pues, entonces el punto es el siguiente. Hace un año estábamos lamentando con Estuardo Cabal, Estuardo Zapeta, y su servidor, Juan Francisco Rodríguez. Es bien, bien curioso nuestras reacciones en general, que han llegado a tal punto de indolencia e indiferencia, y es por eso que a quienes ostentan el poder les da lo mismo. No nos respetan como ciudadanos, no nos respetan como población, y a quienes nos atrevemos a levantar la voz, es a quienes nos juzgan, es a quienes nos ponen en tela de duda, pero a los corruptos, a los malvados, a esos los ensalzan. A mí no me preocupa tanto en el sentido que ese tipo de pueblo somos. Y es por eso que uno pretende cambiar la mentalidad a través de los programas de Libertópolis, para que leamos más, para que nos capacitemos más, y una vez usted ya, como dirían en mi pueblo, ya leído y estudiado, ya usted sepa para dónde agarrar, sepa qué es lo que más le conviene, qué es en lo que usted va a creer, qué le gusta, qué no le gusta, qué va a llevar, qué va a querer, que sea así. Sin embargo, hay quienes están en contra de que nos capacitemos, y son esas mentalidades recalcitrantes, diría obsoletas, por la falta de uso, que de una u otra manera, cuando entramos en el diálogo abierto con quienes no son nuestros pares, ya ponen el grito en el cielo. Pero de eso se trata. Así que yo hablé con otros libertarios, qué bonito, así hasta parece compadre hablado. Hablar con los que no están pensando como yo. Platicar con aquellos que no creen como yo. Ahí está el punto. Y yo sé que muchas veces muchos de ustedes me critican, pero vieran cómo me estoy adelgazando por eso. En el sentido que utilizo algunas frases bíblicas. Y es que de verdad es el puro parangón del gran maestro, cuando dice que amarse con nuestros iguales no tiene nada de espectacular, no tiene nada de sorprendente. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, que usted ame a su papá, a su mamá, a los suyos, y que usted mire por los suyos, que usted mire por su grupito. Eso no tiene nada de sorprendente, el famoso grupito. Eso no tiene nada de sorprendente. Y Jesús es más grueso todavía, porque la versión original, la Vulgata, dice, si lo mismo hacen los homosexuales y hacen las prostitutas. Así dijo Jesús. Si no, lea la Peshitta. ¿Qué es la Peshitta? Por ahí va a empezar, pero bueno. Entonces Jesús dijo, si que usted ame a los iguales no tiene nada de sobresaliente. Lo mismo hacen los homosexuales y lo mismo hacen las prostitutas, dijo el Señor. Entonces, cuando uno abre ya y empieza a explorar y hacer lo que dijo el maestro, allá, ahí sí ya no va bien la cosa, ¿verdad? Pero me recuerdo de esto porque hace un año, ese hashtag 21N, Estuardo Zapeta y Checha Ortiz estuvieron allá en a la hora de los bombazos, cuando el Yunabomber se le ocurrió solito un policía hacer estallar 50 bombas sobre población civil desarmada, con el conocimiento del mitómano del ministro de Gobernación Henry Reyes, que supuestamente hasta ese año, o sea, el año pasado, hasta el 31 de diciembre, iba a ser ministro, porque fue una de las promesas del mitómano, que iban a analizarlo, que toda la cuestión, que le habían pedido la renuncia y que se iba a ir a la fregada. Mentiras, hombre, mentiras. Entendamos, somos gobernados por gente corrupta y mentirosa. Y después de eso, los otros dos guatemaltecos que ese día lamentablemente perdieron uno de sus ojos, y las decenas de personas que fueron arrastradas por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil porque levantaron la voz en contra de un régimen que ya pintaba para lo que era. Primero, un régimen estúpido, porque hay que decirlo, de lo peor que hemos tenido, de lo peor que hemos tenido, y todavía nos faltan 2 años más para deshacernos de él. 2 años todavía. Entonces, yo quiero rememorar algunas de esas acciones que se vivieron en ese momento. También Dieguito hizo fotografías particulares en su momento también, si las puedes dejar después ahí en el reel para que las podamos ver. Esas son fotografías que son de Diego Castañeda, que las tomó en su momento en ese mismo proceso, y uno dice, ¡ala, gran! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y las acciones tomadas contra población civil desarmada, entre ellos Estuardo Zapeta, Checha y muchísimos más. Es Checha, no el de la India Maya. No, él no. Pero, y uno dice, a la gran, ¿hasta dónde hemos llegado? Y nuestra indiferencia hace que pues lo miremos y digamos, ya pasó, ya fue un año. Pero quienes perdieron algo de su vida, quienes perdieron su sentido de la vista, o que ya no lo tienen completo, que ya no es como antes, seguro que no lo olvidarán. Somos un pueblo que olvida fácilmente y un pueblo que tiene muy poca memoria. Rememoremos esos momentos, Diego. Gracias.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Una vez por todas, un país en paz, en progreso y desarrollo, con justicia igual para todos, sin corrupción.
La policía está intentando dispersar la manifestación pacífica mientras las personas están huyendo para que no les caiga el lacrimógeno.
Ha llegado el momento de que haya paz para nuestro pueblo. Quiero hablarle a ustedes,
a las mujeres guatemaltecas, que son el pilar del desarrollo. Ustedes serán atendidas, escuchadas y protegidas. Y les digo, si alguien les pone una mano encima, se verá con toda la fuerza del Estado. Escúchenme, mujeres guatemaltecas, ya no están solas. La regulación de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen la obligación de protegernos para que puedan hacer su trabajo con todo el respaldo del Estado. Hoy un policía tiene miedo de usar su arma porque no ha tenido un Estado que lo respalde. Este es un mensaje claro a las fuerzas de seguridad. Defiéndanos y el Estado los va a defender a ustedes. Dejemos atrás la corrupción y la violencia. Este es el momento de recuperar a Guatemala de lo absurdo. Es el momento de luchar contra la corrupción y la desnutrición. Que Dios les bendiga, pero especialmente, ¡que Dios bendiga a Guatemala!
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Fortacalm es para el estrés, contra el estrés, el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante todo el día, que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Fortacalm también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en cuello y espalda. Y durante la noche, no olvide tomar AnsioCalm para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio, depresión, pero de manera natural para poder dormir tranquilamente. Pida Fortacalm y AnsioCalm en tiendas Quimfica o WhatsApp 5202-3122, 5202-3122. Les recuerdo para seguirme a quienes muy amablemente lo hacen en redes sociales, en el TikTok, @JuanfraGTX, y en el Facebook también, JuanfraGTX. Allí pueden seguir con la noticia que el fin de semana, leyendo entre todas las noticias digitales, me llamó mucho la atención que ya Instagram dejó de ser el medio de comunicación preferido, favorito o el más seleccionado por los jóvenes. Ahora se han pasado al TikTok. Allí también tengo una cuenta, @JuanfraGTX. Para Estuardo Zapeta lo pueden seguir a través de @esapeta y también en su perfil en Facebook como Estuardo Zapeta. El mío es JuanfraGTX, ahí usted le puede dar seguir y va a conocer pues parte de lo que sigo diciendo, sigo creyendo, sigo pensando y compartiéndolo con quienes deseen, y también a través de el TikTok. Mire, para poder estudiar, qué mejor que las carreras de Universidad Da Vinci. Están enfocadas en el desarrollo integral del estudiante con el objeto de formar profesionales con visión global. ¿Quiere más información? Llame ahora mismo o al WhatsApp 2328-3333. 2328-3333. Universidad Da Vinci de Guatemala. Es oportunidad, es esfuerzo y es logro. En nombre de Estuardo Zapeta, de Diego Castañeda y de su servidor Juan Francisco Rodríguez, les deseamos un excelente inicio de semana, que la sigan pasando muy bien, que todo lo que haga pues le vaya bien, le prospere, le dé resultados, que encuentre el bienestar, luche por su felicidad y ojalá que le vaya bonito. Con permiso, feliz día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.